Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El gobierno dispone movilizar recursos para las zonas afectadas por el volcán Sangay.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió los 5 pedidos de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez.
El Ministerio de Defensa adjudicó a Seguro Sucre un nuevo contrato del casco marítimo militar por 11,4 millones de dólares.
La Armada Nacional advirtió que la ampliación de la plataforma continental estaría en riesgo si no se adquiere un nuevo buque para investigación oceanográfica.
El Ecuador registra hasta hoy 127.643 casos confirmados de coronavirus con pruebas PCR y 11.126 personas fallecidas a causa del COVID-19.
En la información internacional, China acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de esparcir un virus político en la ONU.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a China por el manejo del COVID-19 en la Asamblea General de la ONU.
Julian Assange presentaría instintos suicidas desde la cárcel de máxima seguridad en Londres, se ha asegurado.
El Vaticano expresa su fuerte oposición a la eutanasia y al suicidio asistido y dice que son homicidio.
Con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Banco del Austro.
Produbanco, Grupo Promérica.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala.
Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este martes 22 de septiembre de 2020. Más de 500 millones de dólares de los dineros de la Seguridad Social de la Policía son objeto de una aparente estafa. Esto lo denunció hoy la ministra de Gobierno y presidenta del directorio del ISPOL. La estafa se habría consumado a través de la compra de bonos del Estado en 2 operaciones con empresas privadas que pertenecen a una misma persona, al señor Jorge Cherres. Y a su vez, esos presuntos bonos a nombre de Lispol estuvieron bajo custodia en manos de la empresa de valores de Cevale, que no entrega información ni los rendimientos financieros de la inversión y menos aún los bonos o el dinero líquido de los mismos. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, y con ella hablaremos acerca de las investigaciones que se siguen por la denuncia de la cual es objeto el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, en cuanto que habría sido objeto de una posible estafa por más de 500 millones de dólares.
Estará con nosotros también el ingeniero Roberto Aspiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Con él hablaremos sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional que dio paso a la consulta popular minera propuesta por el municipio de Cuenca.
Y también conversaremos con el general Fausto Salinas, comandante de la policía del Distrito Metropolitano de Quito, con quien hablaremos acerca de la inseguridad que se vive en la capital de la República.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la carta, Javier Lazo, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, explicó que para mitigar el impacto de la composición volcánica del Sangay, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en cooperación con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias, empezaron a trabajar en un plan de 2 etapas. La primera es para preservar la salud de los pobladores y animales, mediante la entrega de kits, atención médica y atomización para bajar los niveles de ceniza. Y la segunda, una etapa de reactivación en la cual se brindará diferimientos de pago y nuevas opciones de crédito para estimular el sector agrícola y ganadero. Agregó que el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso una activación inmediata para movilizar recursos en las zonas afectadas. Enseguida, parte de sus declaraciones.
En el caso del sector pecuario, llegar con alimento, con atención médica veterinaria. En el caso del sector agrícola, estamos llegando con bombas de fumigación, que en este caso atomizan aire, que eso nos permite bajar los niveles de ceniza que están en el follaje. Dar asistencia a través de kits que tenemos nosotros en los programas que precisamente contratamos para esto, por ejemplo, kits de semillas, kits de fertilizantes, de equipamiento, como el caso de las motobombas, y en el caso de Ban Ecuador, pues llegar con asistencia financiera. Hay diferentes escenarios aquí: reestructuraciones, diferimientos de pago, nuevas opciones de crédito que son necesarias para reactivar al sector agrícola. En algunos casos donde ya hay una pérdida total, se llega con otro tipo de asistencia técnica. Nosotros promovemos la asociatividad. Y cuando hay asociaciones que tienen un nivel de afectación tan grave, pues ahí sí ya juntamos los demás programas para poder tener una ayuda mucho más profunda.
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional tendrá que abocar conocimiento de 5 pedidos de juicio político planteados en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Este lunes, el Consejo de Administración Legislativa calificó todas las solicitudes planteadas por legisladores proponentes: Juan Cristóbal Lloret, de la Revolución Ciudadana, Jimmy Candel, del BIN, Raúl Tello, Vicente Tallano, del Partido Social Cristiano, y Jofre Poma, de la Revolución Ciudadana, quienes aseguran una falta de cumplimiento en las funciones del ministro de Economía, Richard Martínez.
Y este martes se inició la audiencia de juicio en contra del exsecretario del Agua, Walter Solís, y 5 personas más en la Corte Nacional de Justicia. El exfuncionario del gobierno de Rafael Correa es procesado por un presunto delito de peculado. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, cuando Solís estaba al frente de la Secretaría del Agua, solicitó al Ministerio de Finanzas $8 millones para cubrir obligaciones derivadas de un contrato privado de honorarios suscrito a través de un acta de mediación. La entidad busca probar que los funcionarios de esa cartera de Estado conocían de los hechos en los cuales estaban incurriendo. El perjuicio para el Estado ascendería a los $2.4 millones, porque el resto de los recursos fueron devueltos a finanzas. Solís también se encuentra a la espera de ejecutoría de la sentencia por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016.
Notimundo.
información inmediata.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, habría sido objeto de una posible estafa por más de 500 millones de dólares en bonos entregados a una empresa privada durante el anterior gobierno y comprometería el dinero ahorrado por los policías en retiro.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia ahora mismo. Está en línea directa la doctora María Paula Romo, ella es la ministra de Gobierno y también presidenta del Consejo Directivo del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, que el día de hoy se ha conocido un nuevo hallazgo, una estafa que supera los 500 millones de dólares. Señora ministra, bienvenida a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes también a sus oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo, ministra. Quisiéramos conocer detalles de este nuevo hallazgo que, según conocemos, con estos 532 millones de dólares que serían producto de una estafa al ISPOL, estaríamos hablando de alrededor de 1,000 millones de dólares en perjuicios para la seguridad social de la policía.
Gracias, Freddy. Nuevamente, espero que realmente el monto no llegue a esa cantidad, pero sí le puedo confirmar que hoy estamos investigando dos operaciones de montos muy significativos. Usted lo ha dicho bien, entre estas dos operaciones a las que me he referido, suman 532 millones de dólares. Si me permite un minuto para hacer un poco de historia.
Por favor.
Estamos investigando y estamos tratando de poner en orden el ISPOL, un Instituto de Seguridad Social de la Policía, maneja una gran cantidad de recursos, su cartera, su portafolio, es de más o menos 1,500 millones de dólares. Entonces, este manejo, yo pedí, tan pronto llegué al ministerio, que los organismos de control nos ayuden a supervisar cómo estaba, qué estaba pasando, cómo estaba nuestro portafolio, cómo estaban las reglas en el ISPOL, y tuvimos sorpresas muy desagradables, observaciones fuertes de la superintendencia de bancos, por hechos como el que le voy a contar. En el 2010, el directorio del ISPOL decide entregarle todas sus competencias a una sola persona, al director. Entonces, desde el 2010 hasta el 2018, ya el año en el que yo asumo el Ministerio de Gobierno, el directorio se desentiende de todas las decisiones tomadas dentro del ISPOL y el director se convierte en un poder absoluto dentro del instituto. El director, además, conforma el Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones. Esto que le estoy describiendo es todo lo contrario a un manejo de un gobierno corporativo, transparente, apropiado de los recursos. Esta es una primera y muy desagradable sorpresa, pero luego empezamos a mirar y a observar ya las inversiones de manera particular.
Claro, señora ministra, solamente le interrumpo con una cosa. Esto es anómalo, ciertamente, y las entidades de control debían haber puesto un ojo o un impedimento a que esto ocurra. ¿Cómo una misma persona puede tomar las decisiones y ser a la misma vez el comité de riesgo, el comité de crédito, etcétera?
En efecto, y por eso me voy a referir en un minuto a eso, tenemos que identificar también a los responsables dentro de los organismos de control que tuvieron que haber notado que esto estaba pasando. En procedimientos, pero también en resultados. Esto que hemos comentado ahora mismo es un procedimiento pernicioso que debió haber sido observado en algún momento de los 8 años que estuvo vigente esta modalidad, en donde el director del ISPOL lo hacía todo, lo autorizaba todo, lo analizaba y él se pedía permiso, él se daba permiso y él firmaba y él comprometía los recursos. Esto es completamente anómalo. Pero como le decía, recibimos y empezamos a investigar información sobre una serie de inversiones que tenían que manejarse mejor, garantías que debían mejorarse, y empezamos a concentrarnos en dos grandes operaciones, estas que hoy hemos sacado a la luz. Es muy importante esto porque una sola de estas operaciones supera los 320 millones de dólares que el ISPOL le entrega a una casa de valores, a una empresa, a una contraparte, le entrega a cambio de lo que en el contrato eran notas globales con un subyacente de sus propios bonos, es decir, con un respaldo, con una garantía de sus propios bonos. En el contrato que le mandaré ahora mismo con mucho gusto, ustedes pueden ver que incluso no se cita el nombre de los comparecientes, que el contrato dice comparecen ISPOL y por otro lado esta otra empresa, pero ni siquiera dice el nombre, apellido, número de cédula de sus representantes legales. Eso solamente para describir las debilidades del contrato. Pero en el contrato también se autoriza a que esta contraparte use de la manera que crea conveniente los bonos que son el subyacente de las notas, es decir, que disponga libremente de las garantías de esta inversión. ¿Por qué esto se sale a la luz? ¿Por qué esto se nota? ¿Por qué lo percibimos hoy y no hace 4 años o hace 5 años? Es porque precisamente cortamos el mecanismo como esta pirámide, como esta estafa estaba funcionando. Que cuando llegaba el tiempo del vencimiento, cuando se cumplía el tiempo en donde estas inversiones debían rendirle sus frutos al ISPOL, entonces le ofrecían pagarle otra vez con nuevos papeles. Y durante muchos años, quienes estuvieron al frente del ISPOL le aceptaron esos pagos con papel.
Es decir, nunca vieron rendimientos financieros en efectivo de aquellas supuestas inversiones en bonos del Estado.
Así es, la cantidad de dinero recibido como rendimiento del ISPOL fue mínima. No se compara con la cantidad que por vencimiento de los bonos, la contraparte que se los llevó en este negocio ha recibido. En dinero, el ISPOL probablemente ha recibido menos de la tercera parte de lo que el señor Jorge Cherre, representante legal de la empresa, por eso lo personifico en él, de lo que el señor Cherre ya ha recibido en los pagos, en los dividendos de estos bonos. Pero entonces, cuando llegaba el momento de cobrar estos dividendos, los directivos del ISPOL le permitían seguir pagando en papeles, que por cierto, eran bonos del Estado que le recibían a valor nominal. A pesar de que en el mercado en ese momento no estuvieran a valor nominal, le recibían a valor nominal. El momento en el que nosotros, en parte siguiendo las recomendaciones de la Superintendencia de Bancos, en parte porque resulta lógico, porque resulta comprensible que así sea, exigimos que se empiece a pagar en dinero los dividendos, las ganancias que le correspondían al ISPOL, entonces empiezan a vencerse los pagos, empezamos a descubrir que no existen las garantías, empezamos a averiguarle a quién en el contrato estaba comprometido como custodio de estas garantías, que es de Cevale, qué era lo que tenía exactamente, cuáles eran los títulos, las obligaciones que le correspondían al ISPOL, y empieza a desenredarse esto de lo que hoy estamos hablando. Las dos operaciones suman 523 millones, las dos operaciones fueron hechas con empresas domiciliadas en Panamá. Su representante legal es el señor Jorge Cherres Miño. Hoy no sabemos cuál es su residencia. La última vez que salió del Ecuador fue en junio de este año. Y cuando ha recibido las exigencias de pago y las reuniones que el ISPOL le ha solicitado, que han sido virtuales, nos ha respondido que es un ciudadano del mundo. Ni siquiera nos ha respondido con claridad cuál es su lugar de residencia. De los dos contratos, uno tiene como lugar para demandar el cumplimiento las Cortes de la Florida, el otro no tiene un lugar específico sobre jurisdicción, y estamos ya con las investigaciones, creo yo que muy avanzadas en lo que tiene que ver con desentrañar lo que pasó en el ISPOL. Creo que ha sido muy importante que la Superintendencia de Compañías intervenga de Cevale, porque eso implica que de Cevale, Depósitos y Compensación de Valores del Ecuador, va a tener que responder al fin con toda claridad que es exactamente lo que tiene en custodia del ISPOL como contraparte de estos contratos, y eso nos permitirá seguir avanzando.
Ahora, señora ministra, lo que podemos ver aquí es que hay responsabilidad de varios sectores. Por ejemplo, ¿quién fue el director general del ISPOL que dispuso a sí mismo, por sí mismo, como usted nos indica, se le dejó la potestad absoluta a él para invertir en estos bonos del Estado? Una. Dos, esta empresa, ¿existe evidencia de que estas dos empresas entregaron bonos del Estado? ¿Por qué no compraron directamente, por qué no compró el ISPOL directamente estos bonos del Estado al Ministerio de Finanzas, por ejemplo? Y las autoridades de control que no han prendido una luz roja o amarilla, por lo menos a tiempo.
Ha hecho usted un buen resumen. Hay responsabilidades dentro del ISPOL, funcionarios civiles y policiales que por acción u omisión tendrán que responder. ¿Quién firmó estos contratos o la mayoría de ellos? Porque los de bonos, sobre todo, están partidos en varias porciones, pero el contrato SWAP y la mayoría de los contratos de bonos fue el entonces director del ISPOR, el general Proaño Silva, y del otro lado está el señor Cherres, que por supuesto tendrá que responder como representante legal de las dos empresas, tendrá que responder en la medida de sus tareas, en la medida de lo que esté comprometido como custodio o no, dependiendo de lo que haya sucedido, también el de Cevale, y en el caso de los organismos de control tendrán que responder quienes en su tiempo actuaron, aunque en este caso la palabra actuaron realmente no es la que se les aplica, pero quienes fueron superintendentes de bancos y de compañías.
El tema es que se ha comprometido, existen posibilidades muy serias de que la tercera parte del portafolio de inversiones del ISPOL se haya evaporado, se haya perdido como por arte de magia, mientras se logra ubicar esos dineros y los responsables. Tenemos problemas o vamos a tener, van a tener problema los policías activos y pasivos con las prestaciones de la seguridad social.
El dinero deja rastros. Este tipo de inversiones, las operaciones, al menos las realizadas en bolsa, los bonos del Estado que tienen que ser transferidos y que tienen como custodia al Banco Central, dejan un rastro. Yo me niego a creer que el 100% de la cantidad de la que estamos hablando esté perdida. Estamos apenas empezando nuestras acciones de recuperación. Vamos a hacer todo lo posible por recuperar la mayor cantidad de dinero que le pertenece a la Policía Nacional y al futuro de los policías y de sus familias. Así que me niego todavía a llegar a la conclusión de una pérdida absoluta, pero sin lugar a dudas hay un grave riesgo sobre estos recursos y sobre esta inversión, y esta es nuestra preocupación y lo que nos mueve a actuar con la radicalidad con la que queremos hacerlo y la que pedimos de otras autoridades. Sin embargo, de lo grave de lo que ahora mismo le comento, Freddy, quiero también decirles a los policías y a sus familias que sus pensiones, los seguros, los diferentes seguros que cubre el ISPOL, que cubre 7 seguros diferentes, invalidez, vejez, muertes, una serie de prestaciones, están garantizados por una ley que se aprobó en el 2016. En esta ley se responsabiliza al Estado ecuatoriano de completar, para decirlo de alguna manera, todo lo que se necesite para cubrir estos gastos. Entonces, para los policías, para sus familias, esto es una tranquilidad, porque a pesar de lo grave de lo que estamos hablando, sus pensiones, sus seguros van a estar cubiertos. Están cubiertos y van a estar cubiertos en el futuro. Pero esta, al mismo tiempo, es una noticia muy delicada para la sociedad ecuatoriana, porque cualquiera que sea la cantidad que llegue a perderse, cualquiera que sea la cantidad que haya sido sustraída, robada, mal usada, estafada, vamos a terminar pagándola como sociedad, cuando el Estado tenga que completar, cuando el Estado tenga que cubrir estos recursos para su policía.
Lamentable, y por la decisión equivocada, errónea, culposa, no sé cómo llamarle, de una sola persona. El general Proaño Silva, David Proaño Silva, está en servicio activo. ¿Dónde está él? ¿Y qué posibilidades hay de repetir contra él esta responsabilidad, más allá de lo astronómico de la cifra para una sola persona?
Sí, esta es una de las personas que tendrá que responder por sus decisiones, pero sin lugar a dudas no es solo el general Proaño. No es solamente en su calidad de director del ISPOL, serán también los funcionarios, serán también quienes se beneficiaron, serán también quienes firmaron estos contratos, quienes recibieron el dinero. Habrá que definir cuál es el nivel de complicidad, si es que hay otros actores que ocultaron esta realidad, que facilitaron estas transferencias. Estamos avanzando en las investigaciones y presumimos que el señor Cherres tenía una cercanía importante con el ISPOL. Incluso en el 2016 le vende servicios informáticos por más o menos $100,000 al propio ISPOL. Todo esto tendrá que aclararse en las investigaciones y yo creo que hay una responsabilidad compartida de varias personas. A tres niveles, lo quiero repetir, en el nivel de los responsables del ISPOL, en el nivel de los privados, y en el nivel de los organismos de control y de supervisión. Esperamos que en esos tres niveles se pueda aclarar. Por supuesto, más adelante vendrán las responsabilidades de todo tipo que podrían eventualmente incluir una repetición, pero más que la repetición, nosotros nos concentraremos en la recuperación. Como usted dice, es una cantidad que ninguna persona va a poder cubrir por sí sola. Por eso se debieron haber fijado que quien reciba una cantidad de ese tamaño, que quien tenga, que quien tenga la posibilidad, el privilegio de gestionar un fondo de ese tamaño del ISPOL, tenga con qué responderle al ISPOL. Por eso es que uno de los análisis que se hace al invertir es un análisis de riesgo de concentración. ¿Cómo puede ser que nadie haya identificado que había un grave riesgo de concentración al poner tantos recursos en una sola persona? Entonces, son riesgos legales, son riesgos de inversión, son riesgos de concentración, son riesgos reputacionales, todo lo que en su momento hizo falta en el ISPOL, que por cierto, hoy ya existe. Hoy tenemos profesionales, direcciones, mecanismos, los criterios, todos los que se requiere, políticas de inversión, políticas de riesgo, que son de reciente aprobación, a pesar de que el ISPOL es una entidad que tiene más de una treintena de años de historia. Hay que lograr encontrar a los responsables, recuperar el dinero, pero también fortalecerle al instituto de tal manera que esto nunca pueda repetir.
Señora ministra, permítame concluir esta entrevista con otro tema que es de importancia para los ecuatorianos. No hace relación al tema del ISPOL, pero sí a aquello que ocurrió entre febrero y agosto del año pasado en la Universidad Estatal de Guayaquil, aparentemente atado a la intervención que tuvo esta institución de educación superior. Me refiero a los atentados dinamiteros, a estas bombas, que dejó como resultado a 6 personas detenidas, posiblemente exdirigentes de la propia universidad, y que aparentemente estarían por recuperar su libertad, señora ministra.
Gracias, Freddy, por la pregunta, porque esto es clave. Gracias por hacerle seguimiento a este caso. Es un caso delicadísimo. Atentados con bombas, que eso es exactamente la definición de un atentado terrorista, que se dieron en la Universidad de Guayaquil, que por supuesto nos preocuparon, nos escandalizaron. La policía actuó, hizo una muy buena investigación, detuvo a los presuntos responsables y, tal como usted lo dice, estarían a punto de recuperar su libertad. No porque un juez los declare inocentes, sino porque no han sido capaces un año después de hacer una audiencia. Si un detenido por la policía sale libre porque un juez lo declara inocente, pues así es como funciona el sistema y nosotros sabremos respetar y el juez habrá encontrado a un inocente.
Estamos hablando de la caducidad de la prisión preventiva.
Exactamente. En un caso tan delicado, simplemente porque pasa el tiempo y no se ha podido convocar a las audiencias necesarias, se va a permitir la impunidad. Realmente creo que tenemos que ponerle atención al caso y exigencia a los jueces.
Lamentable, un llamado de atención a la justicia para que ponga algo de celeridad. Un año es suficiente como para emitir una sentencia, más aún si es que se han aportado las pruebas correspondientes respecto del ilícito. Queremos agradecer a la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes. Una buena noche.
Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Ahora más que nunca buscamos seguridad. Por eso en Mall El Jardín abrimos nuestras puertas implementando protocolos de bioseguridad para que puedas hacer tus compras con total confianza. Nuestras marcas te esperan. Recuerda solamente portar mascarilla y mantener 2 metros de distancia con otras personas. Dale play a la vida. Te esperamos en Mall El Jardín.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
¿Eres de las que siempre ha querido emprender desde casa? ¿De las que no se despega del teléfono, está en todas las redes sociales y sube historias a Instagram? Si sonreíste con lo que te dije, entonces emprender con Jambal es para ti. Gana dinero extra con un negocio digital en el que harás todo a tu manera. Emprende ya en jambal.com.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Mundo es digital y tu banco también. Banco del Austro presenta su nueva aplicación móvil, Austro Digital, una aplicación que te permite crear o solicitar productos y servicios bancarios desde tu celular. Descarga la app de Apple Store o Google Play y crea una cuenta de ahorros de manera digital o genera certificados bancarios sin necesidad de ir al banco. Austro Digital del Banco del Austro, la nueva forma de hacer banca. Siempre disponible para ti.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. La
Salesiana. Una decisión con visión.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes concluyeron los 120 días de instrucción fiscal dentro del proceso penal por el delito de tráfico de influencias en contra de la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, y cinco funcionarios más de esa entidad. A partir de ellos, espera que la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, defina una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la cual se conocerá el dictamen abstentivo, acusatorio o mixto que emita la Fiscalía General del Estado. Los procesados son acusados por tener participación en la adquisición irregular de 7,000 kits de alimentos para ser entregados a la población afectada por la pandemia del COVID-19. La instrucción fiscal se inició el 18 de mayo pasado.
Este jueves se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra de los oficiales de Fuerzas Armadas en servicio pasivo: Luis Castro, Paul Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peña Herrera, a quienes la Fiscalía General del Estado procesará por la muerte del policía Froilán Jiménez durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. La diligencia se define después de un año y dos meses que un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha declarara la nulidad de todo lo actuado hasta la investigación previa en el proceso por la muerte del cabo Jiménez. En la definición se especifica que se habría vulnerado el derecho a la defensa de los entonces procesados por el delito de asesinato, los mayores del ejército Vicente N. y Wilson R. La fiscal del caso, Claudia Romero, aseguró que dentro de la investigación previa abierta han aparecido elementos de convicción que hacen presumir la participación en calidad de autores y o cómplices del delito de homicidio en contra de Froilán Jiménez.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU, criticó el manejo de China de la pandemia del coronavirus al decir que el gigante asiático debe rendir cuentas por haber desatado esta plaga en el mundo. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, adoptó un tono conciliador en su discurso virtual pregrabado ante la Asamblea General, en el cual pidió una mayor cooperación y destacó que su país no tiene intención de librar ni una guerra fría ni una guerra abierta con ningún país.
Entre tanto, China acusó este martes al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de esparcir un virus político en las Naciones Unidas, luego de que Trump castigó a Pekín por su manejo de la pandemia del COVID-19. Cuando la comunidad internacional está peleando realmente duro contra la pandemia, Estados Unidos está diseminando un virus político en la Asamblea General, dijo a periodistas el embajador de China ante la ONU, Zhang Yu. Tengo que enfatizar que el ruido estadounidense es incompatible con la atmósfera general de la Asamblea General de Naciones Unidas, añadió. El presidente estadounidense ha buscado repetidamente culpar a China de la pandemia, que fue reportada por primera vez en el gigante asiático a finales de 2019 y que ya ha matado a más de 200,000 personas en los Estados Unidos, más que en cualquier otro país.
Durante una audiencia ante un tribunal de Londres, un psiquiatra aseguró que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asegura escuchar voces y música en la prisión y agregó que presenta un comportamiento suicida. La comparecencia ocurre en el marco de la demanda de extradición a Estados Unidos, El australiano de 49 años presenta un riesgo de suicidio muy elevado si es extraditado a Estados Unidos, donde sería juzgado por la difusión de centenares de miles de documentos confidenciales. Así declaró ante el tribunal Michael Koppelman, profesional en psiquiatría que se ha reunido unas 20 veces con Assange. Además mencionó que detectó una depresión severa y síntomas psicóticos, como por ejemplo alucinaciones auditivas en su celda de alta seguridad en Belmarsh, cerca de Londres.
Y este martes el Vaticano condenó la eutanasia y el suicidio asistido en sus palabras más fuertes hasta el momento. Lo llamó un acto de homicidio que nunca podrá justificarse. La oficina doctrinal del Vaticano publicó el documento de 17 páginas que se llama El Buen Samaritano. Allí reafirma las prohibiciones de la Iglesia Católica sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Esto llega mientras algunos países tradicionalmente católicos están considerando legalizarlos. La eutanasia es un crimen contra la vida humana y un acto intrínsecamente maligno en toda situación y circunstancia, dice el documento. Además, indica que los que aprueban leyes a favor de la eutanasia y el suicidio asistido son cómplices de un pecado grave que otros ejecutarán. Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
La consulta popular minera de 5 preguntas promovida por el Consejo Municipal de Cuenca obtuvo el dictamen favorable de la Corte Constitucional, pero deberá aplicarse para procesos futuros en caso de que tenga el apoyo de los ciudadanos.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Roberto Aspiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ingeniero Aspiazu, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Freddy, un saludo a los radioescuchas y a su orden.
Muchas gracias por su tiempo, ingeniero. ¿Y cuál es el punto de vista del Comité Empresarial Ecuatoriano respecto de este nuevo fallo de la Corte Constitucional que en suma da luz verde al pronunciamiento ciudadano sobre temas de explotación minera, vale decir, en este caso en la ciudad de Cuenca?
Varios comentarios. En primer lugar, nos ha tomado un tanto por sorpresa el hecho de que la Corte Constitucional se haya pronunciado de una forma tan expedita en apenas 4 días, al tenor de que se habían presentado al menos una veintena de amicus curiae que tenían que ser revisados por los magistrados previo a su pronunciamiento, igualmente destacando el hecho que 2 de los magistrados habían sido objeto de impugnaciones por haber realizado previamente pronunciamientos favorables en este sentido al tema de protección al medio ambiente vinculado a la explotación minera. Eso por un lado. También destacar de que nos ha llamado la atención el hecho de que en estas últimas horas, desde que se conoció el pronunciamiento de la Corte, no hemos conocido pronunciamiento alguno de parte del Gobierno Nacional en circunstancias que se suponía estaba apoyando el desarrollo del sector minero como una fuente importante de inversión y de ingreso de divisas de cara al futuro. Eso por un lado. Por otro lado, destacar de que el argumento principal por nuestro lado es que el tema minero es competencia del gobierno central, no de los gobiernos autónomos descentralizados, y esto fue ratificado mediante consulta popular a nivel nacional en febrero de 2018, que reformó el artículo 407 de la Constitución Política, prescribiendo de una manera muy taxativa dónde se puede realizar actividad minera metálica en el país, destacando que esta no podría realizarse en sus distintas fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. Es decir, hasta ahí la limitación. Ahora, a cuenta de que los GATS, en este caso el municipio de Cuenca, puede consultar sobre temas de interés a su población, se incluye el tema minero y naturalmente el día de mañana cualquier otro tema que podría afectar a otras actividades productivas, lo cual naturalmente nos preocupa. Así que consideramos que es un fallo equivocado, que contraviene la carta política, y nos preocupa sin lugar a dudas el hecho de que en forma consistente en la Corte comienzan a prevalecer fallos que están marcados por una mayoría vinculada al sector activista en términos de derechos humanos y de medio ambiente.
Vale decir que el fallo de la Corte Constitucional en este caso específico hace relación a la cercanía de explotación de minería metálica cercana a fuentes de agua y a los ríos, sí, concretamente, a los cinco ríos de Cuenca.
Usted dice, Freddy, eso significaría que se le está dando un alcance interpretativo a la Constitución respecto a incluir taxativamente fuentes de recarga de agua, lo cual no está precisamente prescrito en la Constitución, según estaba destacando hace un momento en la respuesta anterior, lo cual no deja de llamar la atención. Por lo demás, también señalar que las cinco preguntas autorizadas son con respecto a cada uno de los cinco ríos que forman parte de la cuenca vinculada al cantón de la ciudad, de la capital Azuaya. Uh-huh. Pero de esos, los dos principales que aportan con el 80% al suministro de agua potable de Cuenca no tienen proyecto minero alguno, que creo que es importante señalarlo. Y de los cinco, hay otros dos ríos en los cuales tampoco hay proyectos mineros en desarrollo, en donde en total hay seis concesiones pendientes que en principio no quedarían afectadas como consecuencia de que el fallo de la Corte no tiene sino carácter hacia futuro. Es decir, no es una interpretación aplicable de forma retroactiva.
Ahora, sin lugar a dudas, esta puerta que se abre a través de la Corte Constitucional para que los ciudadanos se pronuncien respecto de la explotación minera genera inseguridad jurídica.
Sin lugar a dudas, y esa es nuestra mayor preocupación, porque en momentos que el país está atravesando la más grave recesión y contracción económica como consecuencia de la pandemia del coronavirus, en donde la previsión es que en 2020 se va a reducir la economía en 10.8%, estemos tomando este tipo de decisiones que contravienen la perspectiva de reactivación económica en lo que tiene que ver con un sector tan importante para la economía que está en fase de desarrollo en este momento, con previsión de que hasta 2022 va a haber inversión principalmente extranjera en el orden de 1.300 millones de dólares, que ha comenzado ya una fase de exportación creciente, que la vamos a ver sobre todo de cara al próximo año, de manera tal de que nos parece que el fallo de la Corte Constitucional no está alineado con la propia ley fundamental y tampoco con los intereses generales del país en los términos que estoy manifestando.
Ahora, ingeniero Aspiazu, legal y constitucionalmente no se puede hacer más, es el más alto tribunal en materia constitucional, la Corte, de manera que si ustedes no están de acuerdo como una buena porción de ecuatorianos con este fallo, ¿ante qué organismo pueden apelar?
A ver, yo creo que el tema hay que irlo viendo de a poco. Hay algunos detalles en el fallo que tienen que ser analizados a fondo, como por ejemplo el hecho de que todo parte de un informe referencial de TAPA, que es la empresa de agua potable, saneamiento y telecomunicaciones del Cantón Cuenca, pero de acuerdo a la ley, la competencia respecto a establecer debidamente dónde están las fuentes de recarga de agua es propiamente Senagua, y esto consta
la autoridad del agua
de dos de los magistrados de la Corte Constitucional, según me permito destacar, de manera tal de que todavía hay aspectos que necesitan dilucidarse para tener mayor claridad con miras a la ejecución de este fallo.
Aquí cabe entonces un recurso de ampliación, de aclaración respecto del fallo de la Corte Constitucional.
Eso lo estamos viendo en este momento con abogados constitucionalistas que asesoran a las cámaras con vistas a tener mayor claridad y una definición en el futuro inmediato sobre este particular, pero me permito mencionar un aspecto que hemos advertido y que sin duda tiene importancia. Es decir, el informe de etapa es meramente referencial. La ley obliga a que la delimitación correspondiente sea, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, ejecutada por parte de Senagua, no por parte de TAP.
Uh-huh. Y lo que quedaría en última instancia, ingeniero Aspiazu, es hacer campaña para que el pronunciamiento mayoritario de los ciudadanos consultados sobre temas mineros no sean en contra de la explotación, en contra de la industria minera.
Yo diría que esto es un proceso, Freddy, pero sin duda nos preocupa que el día de mañana, así como se ha autorizado una consulta popular en Cuenca, esto vaya a tener un efecto viral y muchos otros municipios del país vayan a hacer lo propio respecto, inclusive, lo decía hace un momento, acerca de otros proyectos que sean de interés de sectores productivos y que de algún modo, por razones políticas, puedan quedar sujeto a cuestionamiento u observación. También quiero destacar el hecho de que tenemos la lectura de que esta iniciativa por parte del Cabildo Cuencano también obedecería a cálculos políticos relacionados a la necesidad de potenciar a la administración del actual alcalde con un tema que esté en línea de los intereses generales de los pobladores de la ciudad, del cantón. Y esto no deja de generar alguna suspicacia, justamente por el argumento principal que yo mencionaba en la fase previa de la entrevista, respecto a que el tema de la minería y de las restricciones relacionadas a su explotación es competencia del gobierno central, no de los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso debería mantenerse así.
Es el punto de vista del director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, el ingeniero Roberto Aspiazu, respecto del fallo de la Corte Constitucional en torno a la posibilidad de hacer una consulta popular en Cuenca sobre la explotación de minería metálica. Queremos agradecerle, ingeniero Aspiazu, por habernos atendido.
Gracias a usted, un saludo a los radioescuchas nuevamente.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
Le Park Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Park Residence y Le Park Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars. By Le Park.
Atención, buscamos los siguientes perfiles para un emprendimiento con grandes ganancias. Requisitos: querer emprender desde casa, ser fan de las redes sociales y querer ganar dinero extra con un negocio digital. Si reúnes uno o más requisitos, ingresa a yambal.com. Yambal, emprende a tu manera.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea.
uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa, www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Salesiana. Una decisión con visión.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín firmó la resolución para la adjudicación a Seguro Sucre de la contratación de seguros de casco marítimo, maquinaria y responsabilidad civil de unidades de Fuerzas Armadas con vigencia del 2020 al 2021 por el valor de 11.4 millones de dólares, sin incluir el impuesto al valor agregado IVA. Sucre ya obtuvo este contrato para el periodo 2019-2021 por régimen especial, es decir, sin concurso, luego de que el Ministerio de Defensa declaró desierto un proceso de licitación previa. En esa ocasión, el valor fue de 10.5 millones de dólares sin IVA y se aseguró un monto de 742.933.647 dólares, que cubren 482 embarcaciones, equipamiento, maquinaria, tripulación, equipos electrónicos, entre otros. La aseguradora es la única empresa que presentó una oferta al Ministerio de Defensa dentro del proceso de licitación que abrió para el caso. El presupuesto referencial establecido por la cartera de Estado fue de 11.8 millones de dólares.
El comandante general de la Armada Nacional, Darwin Jarrín, alertó que si el Ecuador no adquiere un nuevo buque de investigación oceanográfica de manera urgente, la ampliación de la plataforma continental que comprende el suelo y el subsuelo marinos hasta las 350 millas estaría en riesgo. Esto es de suprema urgencia porque el Estado debe iniciar el proceso de contratación, pues la duración de construcción oscila entre los 18 y los 24 meses. Si comienza este año, la construcción se realizaría hasta la mitad del año 2022, manifestó el comandante de la Marina. Además, informó que el trámite de solicitud de recursos se realiza desde el 30 de agosto del 2018 y precisó que se han remitido 10 comunicaciones al Ministerio de Economía y Finanzas, pero las respuestas han sido negativas. A su vez, agregó que este año se debía hacer una parte de la asignación presupuestaria, pero por la emergencia de la crisis sanitaria, esta transferencia tampoco se realizó.
El Ministerio de Salud Pública informó que este martes 22 de septiembre se registran 127.643 contagios de COVID-19, Además, hay 102.852 personas recuperadas de la pandemia y un total de 11.126 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 33.947 contagios, de los cuales 31.041 pertenecen a la ciudad de Quito, la que tiene el mayor número de casos en el país.
Las misiones diplomáticas del Ecuador en el exterior han gestionado donaciones y recursos por la emergencia sanitaria del COVID-19. Las cifras en asistencia financiera no reembolsable, asistencia técnica y bienes y servicios en especie obtenidas desde marzo pasado suman alrededor de 25 millones de dólares. Las más grandes son de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. En bienes y servicios se han registrado más de 600 ítems con miles de implementos entre insumos médicos, kits de alimentos, pruebas, insumos de aseo, medicinas y respiradores. Estados Unidos lidera la cooperación y le sigue Japón, luego Corea del Sur y otros países amigos.
En una entrevista con un diario nacional, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes, no precisó si el mandatario, Lenín Moreno, podría o no decretar un nuevo estado de excepción en caso de que el control de la pandemia se desbordara a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, exhortó a la Asamblea Nacional a asumir un papel propositivo y adaptar a un régimen ordinario la normativa necesaria para enfrentar la emergencia sanitaria. La actual Corte Constitucional se planteó cuatro pilares para la transformación de la justicia constitucional: celeridad, sentencias de calidad, independencia y cero corrupción. En ese sentido, el organismo ha realizado esfuerzos para agilizar el despacho de las causas enfocadas en tres áreas: reformas al reglamento de sustanciación de procesos, tres salas de admisión simultáneas y la digitalización y automatización de las mismas. Además, la Corte solicitó a la Contraloría se realicen exámenes de auditoría a la gestión de procesos constitucionales, el arrendamiento de inmuebles, el uso de vehículos y la gestión administrativa.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó que sería inaceptable si se confirma la esterilización no autorizada de personas en centros de mujeres, en centros de detención para migrantes en Estados Unidos, y detalló que funcionarios consulares están entrevistando a las posibles afectadas. La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que activó mecanismos de protección consular ante las supuestas prácticas negligentes o violatorias de los derechos humanos en mujeres hispanohablantes en Georgia y Texas. Según el funcionario, personal consular contactó con al menos 6 mujeres que pudieron ser objeto de ese procedimiento, aunque detalló que podrían ser más.
Una poderosa explosión sacudió este martes un edificio del movimiento chiita armado Hezbollah en los alrededores de una aldea del sur del Líbano. Una fuente cercana al partido pro-iraní aseguró a la agencia France Press que se trató de un accidente. Un habitante de la aldea de Ain Kana mencionó que la explosión, que provocó una espesa humareda negra, afectó una casa que era un sitio de Hezbollah y que la zona había sido acordonada por miembros del movimiento armado. Según residentes, las ambulancias se llevaron a varias víctimas, mientras que la agencia de noticias libanesa informó sobre daños materiales limitados. La explosión habría ocurrido en un depósito de municiones del grupo terrorista Hezbollah. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y vamos ahora con unas buenas recomendaciones para ustedes, amigos oyentes. Te esperamos en el Open House I Am Beyond the Stars by Le Parc del 24 al 26 de septiembre. Habrán beneficios para los compradores en estos días, departamentos, oficinas y suites exclusivas desde $140,000. Visita el showroom en Avenida República del Salvador y Moscú o agenda tu cita llamando al 0988-546-364. Banco del Austro premia tus giros. Por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país. Un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 29-22-885 y en www.russellbedford.com.es. Y para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos, Mi Fondo es la forma. ¿Quieres que tu feed de Instagram se vea completamente cool? Si no entendiste, los selfie rooms son para ti. Ven a los selfie rooms de Mall El Jardín, 16 espacios increíbles en el nivel 2. Para que te tomes las mejores fotos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Con tu tarjeta ProduBanco, disfrutas todos los días de grandes beneficios. Corporación Quipor ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Quipor.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. La incertidumbre vivida en la Argentina por la pandemia de la COVID-19 y los días sin entrenamiento y sin una fecha clara para el regreso del fútbol durante 6 meses llevaron a Javier Mascherano, ahora en las filas de Estudiantes de La Plata, a evaluar dejar la actividad. El mediocampista es uno de los líderes del cuadro de La Plata que preside Juan Sebastián Verón. En el programa Basta de Todo, que se emite por Radio Metro, dio detalles de lo que fueron sus días durante el coronavirus y lo difícil que le resultó afrontar la imposibilidad de entrenar. La palabra retiro para mí no suena para nada fuerte, es algo natural de cualquier futbolista cuando se va acercando el final de la carrera y sobre todo la edad que uno tiene. Uno ya empieza a pensar, ¿en qué momento va a ser? Hubo momentos que la verdad me lo planteé, pero el hecho de querer competir un tiempito más y sobre todo darme la posibilidad de volver a entrenar para ver cómo estaba y cómo me sentía pesaron más, confesó.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Este sábado vivirás la experiencia más adictiva.
No puedo estar.
Verde 70, Éxito Ina. Tu banda favorita cierra su exitoso tour con un concierto virtual impresionante en vivo al que no puedes faltar. En cualquier lugar, disfruta de una noche llena de emociones, grandes éxitos y toda la historia de Verde 70.
Por eso me pierdo la vida y te
canta y comparte la gloria de sus 20 años de música. Sábado 26 de septiembre, 19:30, en la plataforma Ticket Show Streaming.
Entonces tú, falda gris,
compra ya tus entradas por solo $12 en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas ProduBanco con la garantía de Shows Online S. Verde 70 te lo trae Top Shows Live.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
En entrevista en Notimundo, el experto en seguridad Daniel Pontón afirmó que las medidas de seguridad en la ciudad de Quito no avanzan porque existe enemistad entre la alcaldía y la Policía Nacional. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Daniel Pontón.
Eso es lamentable, las declaraciones que hace el alcalde. Yo creo que no ha comprendido nada. Él ha sido parte de los acuerdos que el año pasado se surgieron, que el gobierno promovió. Yo creo que está hasta más que sobrediagnosticado que los alcaldes tienen una labor intrínseca sobre el manejo de la seguridad. Obviamente no una competencia directa, pero sí como coordinación, que la Constitución lo prevé, ¿no? Y el COTA también lo establece así. Hay un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Ahí se cobra a nosotros, porque si él dice que no tiene competencia, ¿qué hace el señor cobrando una tasa de seguridad ciudadana en el impuesto predial, ¿no? Ahí se manejan cerca de 8 o 9 millones de dólares anuales. Entonces, que no me diga que no tiene competencia cuando está cobrando una tasa.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Justamente para conversar sobre el tema de seguridad en la capital de la República, realizamos un contacto con el general Fausto Salinas, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito. General Salinas, muy buenas noches. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo.
Buenas noches. Primero quisiera empezar... ¿Aló? ¿Me escuchan?
Le estamos escuchando con claridad.
Buenas noches. Ya, muy bien. Primero quisiera saludar a toda la comunidad y dar una buena noticia. El día de hoy, en horas de la tarde, pudimos capturar a las personas que esta mañana produjeron un asalto y robo al periodista Santiago Naranjo. Uh-huh. Y bueno, tenemos 3 detenidos, tenemos las evidencias del robo y serán procesados judicialmente esta banda de delincuentes extranjeros que operaba en el sector centro de la ciudad.
Esto fue muy temprano en la mañana, aproximadamente a las 5:30, 5:45 de la mañana, justamente uno de los sectores más complicados que hay por inseguridad en la ciudad de Quito, que es el centro histórico. Ya vamos a hablar sobre eso más adelante, es una buena noticia en todo caso. Y para comenzar, me gustaría saber cuál es su pronunciamiento acerca de las palabras que usted escuchó hace un momento de Daniel Pontón acerca de esta situación que existe entre la alcaldía, entre el alcalde, el señor Jorge Yunda, y entre la Policía Nacional. Tal vez hay una relación tirante en estos momentos que no permite una adecuada coordinación entre las instituciones.
Bueno, creo que una institución por sí sola no puede combatir a la delincuencia. Necesitamos la participación de todas las instituciones, de justicia, de fiscalía y principalmente de comunidad. Creo que en este momento tenemos una buena relación con el señor alcalde, uh-huh, con el municipio, con la Secretaría de Seguridad. Y todos los trabajos que se han realizado durante la pandemia han sido coordinados y han sido muy exitosos. Y también en el tema de la seguridad hay un convenio vigente entre el municipio y la Policía Nacional, en el cual, por ejemplo, la semana pasada reinauguramos unas 4 PC que fueron mejoradas. La próxima semana inauguraremos la VC 24 de mayo, que también ha sido refaccionada con la participación de constructores positivos, y hay muchos temas de coordinación interinstitucional que se vienen manejando. Quizá algún incidente o uh-huh, alguna cosa necesariamente no refleja lo que está pasando, porque tenemos unos amplios niveles de coordinación con la alcaldía y confiamos en que el alcalde también apoye, sobre todo con recursos, a la gestión de la Policía Nacional y también con las coordinaciones para realizar estos operativos, tanto por la emergencia sanitaria y también algunas veces en apoyo a la seguridad ciudadana.
Importante que haya un apoyo entre ambos. Un tema que sin lugar a dudas no se puede descuidar es el tema de la seguridad en la ciudad de Quito. Es una de las preocupaciones más grandes que tienen los ciudadanos, y lo vemos repetidamente cada vez que hay una encuesta, pues ahí se ven reflejadas las preocupaciones de los quiteños acerca del tema de seguridad en la ciudad. Pero esa percepción de inseguridad que existe en todo momento muchas veces es luego confirmada por cifras oficiales. Revisemos cuáles son esas cifras oficiales en estos momentos, cifras del 2020, en comparación con los años anteriores, con el 2019, con el 2018, ¿cómo están los índices de delincuencia en la ciudad capital con referencia a esta comparación con años anteriores?
Bueno, realmente existe una diferencia.
General Salinas, hemos perdido
la diferencia de este año con nosotros. Ajá. No se podría.
Le estamos escuchando entrecortado.
Si únicamente es. Sí, a ver, ahí, no sé si me escucha.
Ahí le ya escucho perfecto.
Si miramos únicamente en cifras, podríamos mirar que tenemos una reducción del 53% aproximadamente, uh-huh, pero recordemos que estuvimos en una pandemia.
Así es.
Que hubo meses en los cuales no existieron muchos delitos. Por ejemplo, en el mes de abril, el año pasado hubo 1.289 delitos, este año se produjeron 191 delitos. Y así durante la pandemia las cifras han sido realmente bajas.
Claro, pero hay que tomar en cuenta.
Una vez que pasamos a semáforo.
Así es, general Salinas, hay que tomar en cuenta obviamente que por la situación especial que hemos vivido hubo un estado de excepción en el cual en algún momento tuvimos un toque de queda que iba desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Obviamente las cifras se reducen porque la gente estaba en sus casas, no había gente circulando por las calles, y ese es un reflejo de la situación especial que vivimos, no necesariamente porque haya habido más control o porque haya disminuido justamente los delitos en la ciudad.
Así es. Bueno, los delitos sí han disminuido precisamente por estas condiciones que se presentaron, pero miramos, uh-huh, que a partir del semáforo amarillo empezaron a existir un flujo. No, uh-huh, llegamos a los niveles de enero y febrero, porque en enero y febrero tuvimos un crecimiento aproximadamente del 20% de los delitos.
Un crecimiento del 20% con referencia a enero y febrero del 2019.
Exacto, del 2019. Uh-huh. Logramos contener, sobre todo en febrero, con la aplicación de algunas estrategias, los destellos, los operativos focalizados, el trabajo interagencial, y bueno, llegó la pandemia, se minimizaron los eventos, cambió a amarillo, se ampliaron, y vemos que en este momento también hay mucha acción del delito. ¿Por qué? Porque tenemos una emergencia sanitaria, pero también, uh-huh, tenemos una emergencia, una crisis social, una crisis laboral y una crisis económica. Entonces, sin duda, eso va a influir. Pero nuestro deber es enfrentar esta problemática de la inseguridad Para ello, por ejemplo, acabamos de cerrar el operativo Destello Quiteño, uh-huh, donde tuvimos aproximadamente 125 detenidos, y que fue realizado en el centro histórico, y ahí también desarticulamos 14 organizaciones delictivas. En el Destello Quiteño 5, que se ejecutó en Eloy Alfaro, tuvimos aproximadamente 320 detenidos. Es decir, el trabajo es permanente, tal como el día de hoy nuestras agencias están trabajando. Hay muchos delitos que todavía se cometen, pero nuestra obligación es seguir trabajando tanto en el eje preventivo, investigativo e inteligente.
¿Cuáles son las parroquias más afectadas que registran un mayor incremento en el índice delincuencial? Y justamente uno de esos es lo que hablamos hace un momento, el Centro Histórico de Quito, a tal punto que el mes pasado, en agosto, se había pedido por parte de moradores y comerciantes de la zona, del sector, que se declarara en emergencia la zona debido a la gran cantidad de asaltos, de robos que había en ese sector, y como estamos viendo, continúan hasta el día de hoy. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en esa zona y en otras parroquias donde los índices delincuenciales son bastante altos?
Bueno, podríamos hablar por delito, porque cada delito es diferente, uh-huh, y alguno tiene más afectación en algunos sectores. Por ejemplo, vamos a hablar del más importante, que es el robo a personas. El robo a personas, el año pasado tuvimos 7,000 delitos aproximadamente, uh-huh, hasta el momento, ahora tenemos 3,045. Tenemos una reducción de menos 4,000, pero con las condiciones que ustedes ya saben del confinamiento y el distanciamiento. Y las parroquias más que mayores datos es, por ejemplo, el circuito Iñaquito, uh-huh, que tiene 290 delitos, le sigue la Mariscal con 169 y el Centro Histórico con 142. Para el caso de puntos críticos que han sido identificados como el Centro Histórico de Quito, se ejecutó el operativo Libertad. Hubo una coincidencia entre el operativo Libertad y un plan de intervención del municipio. Se trabajó en unos objetivos conjuntos y ahí pudimos dar operativos focalizados, más el Destello Quiteño se dio excelentes resultados, se luchó contra el contrabando, se intervino menores, se está interviniendo con la Secretaría de Salud para indigencia, que realmente es un problema que va creciendo. Se decomisó licor artesanal, uh-huh, armas blancas, armas de fuego. Y ese es el nuevo enfoque que vamos a dar. Buscamos un punto crítico que, de acuerdo a las denuncias de la ciudadanía, a las alertas del ECU 911, uh-huh, también a las estadísticas, miramos cuál es la dinámica, y en base a eso seleccionamos en qué puntos críticos debemos hacer más operativos, sobre todo los que despiertan alertas, como por ejemplo lo que se dio esta mañana, uh-huh, que tuvo una respuesta importante por parte de la policía.
¿Han aumentado las unidades de policía comunitaria? ¿Esto podría ser más eficiente tal vez para el control en determinados puntos?
Sí, el trabajo del eje preventivo es muy importante. Nosotros tratamos de mantener abiertas. Recordemos que tenemos 800 policías menos al servicio, tanto por contagios, uh-huh, como también por los aislamientos preventivos, pero tenemos que seguir manejando tanto las acciones para la emergencia sanitaria como las acciones para la seguridad ciudadana. Por eso hemos tenido que cerrar algunas UPC, pero el servicio se mantiene. Y también tenemos un alto índice de llamadas y emergencias del ECU 911, que también es algo muy crítico. Cada vez hay más alertas, hay muchas inconductas ciudadanas, consumo de licor, riñas, y eso también son problemas de la ciudad que tenemos que enfrentarlos como policía.
Ahora, General Salinas, hay muchos robos que se cometen justamente cuando dos hombres van en una moto. ¿Usted no considera que tal vez el municipio aquí debería tomar en cuenta lo que se hace en la ciudad de Guayaquil, que existe una ordenanza que en ciertos horarios no permite la circulación en estos momentos de dos hombres en moto? Creo que es desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, algo por el estilo. Tal vez, los delitos se cometen en cualquier horario, tal vez aquí debería considerarse un horario más extendido, pero podría ser importante poder contar con una ordenanza que regule esto. ¿Qué opina usted?
Bueno, nosotros hicimos una propuesta, hicimos una exposición en el Consejo Metropolitano de Quito, al llamado del presidente de la Comisión de Seguridad. Expusimos nuestro interés, era de que se ubique en un hora, uh-huh, lugar, y en un día crítico se pueda poner esta prohibición. Sé que están tratándolo todavía en el Consejo. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir y acatar las disposiciones legales que se hagan a través de una ordenanza, y para nosotros sería muy conveniente, pero no en toda la ciudad, sino en puntos, lugares y días, uh-huh, críticos que podrían afectar a la seguridad de los ciudadanos.
Importante entonces revisar esta situación. Esperemos que continuemos con operativos policiales, pues que de alguna manera pongan freno a la delincuencia en nuestra ciudad. Le quiero agradecer al general Fausto Salinas, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, por habernos acompañado en esta entrevista.
Sí, muchas gracias y esperamos la participación de la ciudadanía, sobre todo con los programas de policía comunitaria y la información que nos dan para atacar y vencer a la delincuencia.
Gracias, muy buenas noches.
Notimundo. Información inmediata.
I am Beyond the Stars by Le Parc Hotel es un nuevo concepto inmobiliario de exclusividad y comodidad. Departamentos y suites desde $140,000. Visita el departamento modelo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Y agenda tu cita llamando al 0988-546-364. Y para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, a los optimistas que piensan que todo futuro puede ser mejor. Para ti, mi fondo de fiducia, la primera app de Ecuador para invertir en fondos de inversión de manera fácil y desde montos pequeños. Con mi fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y empieza a cumplir tus metas. Mi fondo es la forma. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en Ecuador. Un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 2922885 y también en www.russellbedford.com.es. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. En Banco del Austro, con tu Visa Débito podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dile adiós a las filas Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Chevrolet. Find new roads.
En FM Mundo, esto es Ruedas. Con Hugo Vargas.
Bienvenidos a Ruedas por FM Mundo 98.1. Bienvenidos a la edición 88 de las 24 horas de Le Mans. Sebastián Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley fueron los ganadores absolutos y también de la categoría LMP1. En LMP2, la victoria fue para el equipo United Autosport de Zach Brown. En GTE Pro, el triunfo fue para el dorsal 97 de Aston Martin Racing, que asumió el liderato ya entrado el domingo. El Ferrari 51 de AF Corse comandó parte de la carrera, pero finalmente terminó en segunda posición. El Ferrari de Miguel Molina con el dorsal 71 de AF Corse también vio comprometida su carrera por un pinchazo que le costó 10 minutos cuando ocupaba la tercera posición. Lo tenía todo de cara para terminar cuarto, pero el coche se quedó parado en pista en la última vuelta y en consecuencia no terminó las 24 horas de Le Mans. Aston Martin consiguió el doblete porque en GTE AM el honor de la victoria fue para el Vantage del equipo TF Sport con dorsal 90. El auto británico superó por una vuelta al Porsche 77 del Dempsey Proto Racing con el Ferrari 83 del AF Corse en el tercer peldaño. La edición 89 se espera para junio 2021.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas. Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Chevrolet está para darte más ventajas. Tecnología con la llave inteligente del tracker y beneficios de hasta $1,500. Espacio con las tres filas de asientos de la Captiva y 0% de entrada con Chevy Plan. Y además, paga tu tracker o Captiva desde el 2021. Chevrolet.
Aplican términos y condiciones.
¿Eres de las que siempre ha querido emprender desde casa? ¿De las que no se despega del teléfono? ¿Está en todas las redes sociales y sube historias a Instagram? Si sonreíste con lo que te dije, entonces emprender con Yanbal es para ti. Gana dinero extra con un negocio digital en el que harás todo a tu manera. Emprende ya en yanbal.com.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Y llegamos también al final del espacio informativo, amigos. Como siempre, queremos agradecerles su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos. Estaremos nuevamente junto a ustedes mañana a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar.
Viene ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Banco del Austro.
Produbanco, Grupo Promédica.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.